Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco anuncia hoy distintos nombramientos y renovaciones en la Curia Romana. El jueves conocíamos la entrevista en distintas revistas jesuitas. Todos los días en Santa Marta nos deja titulares deliciosos y mañana visita Cagliari. El Santo Padre no para. Y en El Espejo tratamos de seguirle, aunque a veces cuesta. Hoy les hablaremos de todo ello, sobre todo de la entrevista que tantos titulares ha suscitado en distintos medios de comunicación. Y para ello contactaremos con el director de la revista española que publica esta entrevista, con el padre Alfredo Verdoy. Nunca como hoy ha sido tan apasionante la información religiosa. Y es un auténtico placer estar aquí en El Espejo para contarles todas las novedades. Jesús Luis Sacristán, Evangelio de Mañana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Domingo 25 del tiempo ordinario, este día 22 de septiembre, y en el Evangelio que leemos ya desde esta tarde, vamos a escuchar cómo el Señor habla de aquel hombre que era administrador y que es echado por su amo porque le defraudaba. Cuando aquel hombre ve que el amo le va a echar, empieza a falsificar también las cuentas de todos sus compañeros. ¿Cuánto le debes a mi amo? Pues 20 fanegas. Venga, a prisa, escribe solo 10. De esa manera, pues quedaba en deuda con él. Dice el Evangelio que aquel amo alabó a aquel administrador por su astucia y el Señor termina diciendo: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Señor, para que podamos entrar en el cielo, tenemos que vivir las buenas obras en esta vida y también tenemos que abrirnos paso muchas veces entre la maleza nadando contracorriente. Con lo cual, no está reñido el también saber estar en esta vida a la altura de las circunstancias, viviendo desde Dios y también sabiendo negociar con los talentos que Él nos da.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Comencemos hablando de inmigrantes, de desplazamientos y de la labor de la Iglesia con todos ellos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Cámara, graba. 3, 2, 1.
El Papa Francisco ha puesto a los más de 45 millones de desplazados forzosos que hay en todo el mundo como una de las prioridades de su pontificado. Quiso que su primer viaje oficial fuera de la diócesis de Roma fuese a la isla de Lampedusa. Y allí nos habló de la globalización de la indiferencia. Miramos al hermano medio muerto tirado en la calle y quizá pensamos, pobrecillo, y seguimos por nuestro camino. No depende de nosotros. Y nos sentimos justificados.
Ci tranquillizziamo. Ci sentiamo.
¿Quién ha llorado por estas personas que iban en la barca? Por estas jóvenes madres que llevaban a sus hijos. Por estos hombres que buscaban un modo de sostener a sus familias. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto, de padecer con la globalización de la indiferencia. Otro gesto fue su visita al centro Astalli de Roma, un proyecto del Servicio Jesuita al Refugiado, donde pidió a la Iglesia que la acogida del pobre y la promoción de la justicia no sean solo confiadas a los especialistas, sino que sea una atención de toda la pastoral. Allí Carol, una joven siria que lleva un año en Italia, le contó que huir de su país había sido la única alternativa porque allí no había futuro. Carol es una de las pocas personas del conflicto sirio que ha logrado llegar a Europa. La mayoría están en campos de Líbano, Jordania o Irak, porque son los países más pobres, y esto es curioso, quienes protegen a los desplazados. Allí están cuidados por Caritas Internacional, Servicio Jesuita al Refugiado o el ACNUR, entre otros. Un detalle muy rápido: en España el derecho de asilo está en crisis. Solo contaros que las solicitudes de 2012 alcanzaron la cifra más baja en 25 años, y según la Comisión de Ayuda al Refugiado en España, solo Estonia supera a España como el peor país de toda la Unión Europea para refugiarse. Y si no, preguntad a los 115 expresos cubanos que llegaron en 2011 tras un acuerdo con La Habana, y algunos hoy acampan frente al Ministerio de Exteriores de Madrid.
Lo intenta, lo intenta, lo intenta.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. El Papa Francisco ha adoptado las siguientes medidas en la Curia Romana. Ha aceptado la renuncia presentada por límite de edad del cardenal Manuel Monteiro de Castro como penitenciario mayor y ha llamado a sucederlo en la misma posición al cardenal Mauro Piacenza, hasta ahora prefecto de la Congregación para el Clero. Asimismo, y con este cambio, Monseñor Beniamino Stella será el nuevo prefecto de la Congregación para el Clero. En este mismo organismo queda confirmado como secretario el español Monseñor Celso Morga. El Santo Padre también ha confirmado en su puesto al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Gerhard Müller, y al español Monseñor Luis Ladaria como secretario. Otro de los cambios significativos es el del nombramiento de Monseñor Lorenzo Baldisseri como secretario general del Sínodo de los Obispos, que sucede a Nicola Eterovich, que pasa a ser nuncio apostólico en Alemania. Con estos nombramientos y confirmaciones comienza el cambio del Papa Francisco en la organización de la Curia Vaticana. Y también conocíamos que el lunes 30 de septiembre a las 10 de la mañana tendrá lugar el consistorio ordinario público para la canonización de los beatos Juan XXIII, Papa, y Juan Pablo II, Papa, en el que participarán todos los cardenales residentes y presentes en Roma ese día.
En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas...
Hay gente que hace pequeñas cosas que nos hacen más felices y que normalmente no es noticia. No es el caso del espejo. Mario Cudia, buenas tardes.
Buenas tardes,
aquí
Álvaro.
Aquí sí son noticia.
Son noticia, gracias a Dios, sí, claro que sí. Mira, es que además la historia que traigo hoy es preciosa, porque esta mañana ha tenido lugar en Huelva, en Ayamonte, la presentación en sociedad de la sociedad Amigos Casa Cuna de Ayamontes, ese es el título. La historia gira en torno, fíjate, a dos religiosas, hijas de la caridad, hoy octogenarias, que durante muchos años dedicaron su vida al cuidado y educación de los niños y niñas en la casa cuna, allí de Ayamonte, en una casa de la Diputación de Huelva. En unos años, en un momento en el que nuestro país, pues, hombre, por decirlo de alguna forma, no atravesaba, ¿no?, económica ni socialmente
por
un buen momento.
Era complicado.
Sí, era complicado. Sor Victoria y Sor Isidora, se llaman estas mujeres, que dedicaron todo su tiempo, toda su vida como auténticas madres, dicen desde esta asociación casi sustitutas, al cuidado de aquellos chicos, hoy ya adultos, que han querido rendirles, pues eso, este homenaje en vida, este sábado. Juan Carlos Chans fue uno de ellos. Estuvo entre los 4 y los 17 años en esta casa cuna de Ayamonte y es vocal de la junta directiva de la asociación que ha organizado el acto de esta mañana.
Estas hermanas que son personas que han estado permanentemente en mi educación, en el cuidado, tanto Sor Victoria como Sor Isidora, claro, es un recuerdo mucho más grande porque son dos hermanas que han estado siempre en el hogar a lo largo de todo lo que ha sido su vida religiosa en la congregación.
Pues fíjate, Álvaro, la vida y el recuerdo no se limitan, ¿no? Además, a los años que pasaron en aquella casa cuna, desde hace 20 años mantienen un encuentro anual porque ellas, como recuerda Chans, forman parte de su familia y de su vida.
Estos recuerdos de niño tan bonito que tenemos de ella, cuando hemos sido ya alumnos, hemos salido del colegio y hemos hecho nuestras vidas personales al margen del colegio, bueno, pues hemos seguido yendo a saludarla, a llevarle nuestros hijos, a contarles cómo nos va la vida.
Yo no sé lo que es tener hijos, pero tener un hijo tiene que ser bonito, dos más bonito, pero tener tantos como puedan tener estas religiosas,
sí,
que les hagan este homenaje.
Sí, señor, la verdad que tiene que ser impresionante, ¿no? Yo creo que eso es lo que se ha puesto de manifiesto hoy, pues ese cariño, ese amor hacia estas mujeres, pues que dieron su vida, han dado lo mejor de sí para cuidarles a ellos, ¿no? Me contaba Juan Carlos, fíjate, una bonita tradición también que siguen conservando. De pequeños llevaban en el bañador ellos una medalla de la Virgen Milagrosa, algo que siguen manteniendo ellos con sus hijos, lo siguen haciendo, así que podrás imaginar que Sor Victoria y Sor Isidora son muy queridas en todo Ayamonte. Esta mañana ha tenido lugar ese encuentro, han descubierto una placa con su nombre y luego han visto pues un vídeo, han tenido una exposición de fotos, en fin, infinidad de actos para estas mujeres, no, para recordarlas, porque vivieron a fondo su vocación y con su testimonio, pues eso, han demostrado lo que significa la caridad, que para eso son hijas de la caridad, ¿no?, al prójimo. Eso es lo que hicieron ellas y es una preciosa iniciativa la de estos onubenses, que yo creo que hoy, como tú bien dices, mereció un capítulo en este espejo aquí en la cadena COPE.
Cómo no, cómo no. Y todas las historias que nos traes. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Álvaro. Gracias.
slow down, lie down, remember it's just you and me. Don't sell out.
Y es el momento de comenzar a hablar de la ya famosísima entrevista al Papa Francisco, de la cual han salido todo tipo de titulares, algunos más acertados que otros. Una entrevista que, eso sí, todo el mundo debe leer. Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué te ha parecido?
Pues mira, si me preguntan con qué párrafo me quedaría de la entrevista al Papa Francisco en la revista La Civiltà Cattolica de la Compañía de Jesús, lo tengo claro. Me quedo con esta afirmación. Veo con claridad, dice el Papa, que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y de dar calor a los corazones de los fieles. Cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, y hay que comenzar por lo más elemental. Como dice un buen amigo mío a todas horas, esta es la actitud. Y es que el Papa dice también que la principal reforma que necesita la Iglesia es la reforma de la actitud, de esta actitud. Me conmueve esta definición descriptiva de la Iglesia, porque anuda dos cosas fundamentales. El primer deber ser de la Iglesia, que es ser signo de la misericordia de Dios. Y el auténtico y profundo ser de nuestro mundo, Iglesia incluida, que es el de un mar de heridos de guerra. El Papa nos habla de una Iglesia más sinodal, más participativa, donde el genio femenino tenga mayor peso en la toma de decisiones, más magnánima y, sobre todo, más misericordiosa. Es más, él quiere una Iglesia en la que todos sus miembros no solo sean misericordiosos, sino que gasten su vida misericordiando. Ha llamado mucho la atención que el Papa dice que nunca fue de derechas. Lo dice en el contexto en el que él habla de cuando era superior de los jesuitas y lo tacharon de conservador. Por tanto, esta frase hay que entenderla bajo la elemental afirmación de que el Papa no es ni de derechas ni de izquierdas. Pero a mí me parece que es, sobre todo en España, una frase providencial, ya que hay muchos que identifican ser de derechas con ser católicos, lo cual es una barbaridad. La otra cosa que más me ha llamado la atención de la entrevista es que, como dice el Papa, no podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referidas al aborto, el matrimonio homosexual o el uso de los anticonceptivos. Si se habla de estas cosas, añade el Papa, hay que hacerlo en un contexto. Es evidente, porque como él también dice, ni él mismo está para juzgar a nadie, sino para anunciar el amor salvador de Dios. Siempre habrá tiempo para las enseñanzas doctrinales y morales.
Muchísimas gracias, Manuel. Enseguida volvemos para seguir hablando de esta entrevista con una fuente directa con el padre Verdoy, director de la revista que la ha publicado en España.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
¿Qué pasa en el mundo, Paloma Tortajada?
Hay una última hora en Chicago. Varias personas han sido tiroteadas en un parque del sur de la ciudad. Hay 12 heridos, 4 en estado grave.
Ramón García.
Asciende a 80 el número de muertos en México como consecuencia de las dos tormentas tropicales que han coincidido.
Hasta el momento son 80 muertos y más de un millón afectados en México.
Juan Pablo Colmenares.
El vicepresidente del gobierno y el director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ficha por el Banco Santander.
Sí, Rato vuelve al Santander.
COPE. Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Elecciones clave para el futuro de Europa.
Este domingo, elecciones en Alemania.
Escucha el resultado en COPE. Estar informado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
16 revistas jesuitas de todo el mundo han publicado una entrevista con el Papa Francisco, que ha dado la vuelta al mundo. Hablamos con el padre Verdoy, director de Razón y Fe, revista que en España ha publicado esta entrevista. Padre Verdoy, ¿por qué esta entrevista?
Pues porque esta entrevista es el fruto de un trabajo común
que las revistas de la Compañía de Jesús quieren tener a partir de este momento, porque vamos hacia una homogeneización de nuestras obras, vamos hacia una manifestación común de nuestra opinión, y entonces en la pasada reunión que tuvimos el pasado mes de junio en Lisboa, los directores de las revistas de la Compañía de Jesús, a alguien se le ocurrió que por qué no hacíamos una entrevista al Papa. Nos pareció a todos una cosa inicialmente buena, nadie puso ningún inconveniente, y le encargamos al padre Antonio Espadaro, director de la revista Civilità Cattolica, que se moviera a ver si se podía hacer esto. Se ha movido con mucha habilidad y tino, y fruto de ello es esta entrevista.
Muchos son los temas de los que se hablan en la entrevista. ¿Por qué no hay que perdérsela y por qué hay que leerla en su totalidad?
Pues porque a mí me parece que el Papa, a lo largo de estas largas páginas y de esta larguísima conversación, se muestra como es, nos dice cómo es, y sobre todo comunica una hondísima esperanza en la vida del hombre, en la persona de Jesús, en la Iglesia, en la misión de la Iglesia, y nos transmite una enorme normalidad de vida. Es un hombre como todos los demás, hijo de unos señores comunes, que les gustaba ir al cine y educar a sus hijos en las verdades cristianas, y porque es una entrevista en la que el Papa se muestra y se destapa como un jesuita más, y como un religioso más, y como un hombre del mundo, y como un hombre sumamente creyente, y como una persona que está totalmente convencida y que activa la fe, y porque dice muchas cosas que está haciendo o que él desearía hacer, y porque es un aliento permanente el leer este tipo de entrevistas desde la primera línea hasta la última.
Bueno, por ejemplo, se le pregunta sobre la reforma de la curia y viene a decir, piano, piano.
Sí. Hombre, el Papa es muy consciente de las dificultades que todas las empresas que se puedan cometer tienen, y al mismo tiempo de ser consciente es respetuoso y sobre todo valora el trabajo de las personas y de las instituciones, porque hay una continuidad entre la tradición, entre lo bien hecho, entre el presente y el futuro, y aquí no se pueden dar saltos en el vacío, porque la transmisión de la fe es una en todo tiempo, y la administración de la Iglesia es una en todo tiempo, con subrayados y con matizaciones de cada época. Pero vamos, aquí no hay ninguna locura. Aquí la única locura es la que este señor se confiesa y nos dice quién es, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y cuáles son sus vivencias más del día a día.
Se abordan todos los temas, el tratamiento de los homosexuales, la mujer en la Iglesia. No hay ningún tema que escape en la entrevista.
Hombre, es que el padre Espadaro es un experto. Es el director de la más veterana y mejor revista de la Compañía de Jesús en el mundo entero. Entonces, además, esta entrevista ha sido, digamos, elaborada por los directores. Nos escribieron una serie de temas y se añadieron preguntas y entre todos la hemos hecho. Evidentemente, Espadaro la ha formulado y es el que la ha llevado a término. Pero aquí hay gente desde Eslovaquia y Croacia, América del Sur, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, España, Francia, Bélgica, Alemania, Polonia. Bueno, pues hay gente de todos lados.
Cuando habla de ese castillo de naipes que puede caerse, ¿quizá la revolución moral es lo más novedoso y lo que más puede chocar?
Sí, bueno, yo entiendo que es que aquí lo que se quiere construir, aunque no recuerdo bien este pasaje, lo que yo creo que el Papa quiere hacer es mostrarnos que el hombre tiene que ser y se tiene que fundamentar en algo sólido, que no es un relativismo y que la presencia de Dios en su vida, la presencia de Cristo en su vida, la Iglesia y el mensaje cristiano se fundamenta en realidades vivas que se deben sostener, porque si no, las corrientes intelectuales de la época, las ideologías, se las cargan rapidísimamente. Y aquí lo que se quiere es personas flexibles, pero al mismo tiempo sólidas.
El Papa habla en numerosas ocasiones de acercarnos a las fronteras existenciales. ¿El Papa en esta entrevista está en la frontera?
El Papa está en la frontera, sí. Pero el Papa entiende las fronteras no como el lugar desde donde se vive y se teoriza, sino desde donde el lugar donde uno se entrega y cambia la vida, y cambia de pensamiento, y cambia de actitud. Porque a veces nosotros decimos que estamos en las fronteras porque vivimos en un sitio fronterizo o en un sitio especial o en un sitio donde hay personas que viven en las fronteras. Pero nosotros, eclesiásticos y otras personas, no nos metemos dentro de esta realidad. Y por lo tanto, lo que se nos dice es que no, que lo circundante nos afecte y nos transforme y nos lleve, primero, a quedarnos en ese sitio el tiempo que sea necesario e ir un poquito más allá. No es estoy aquí para teorizar. Si no siento el paro, si no siento los dolores, si no siento lo que está pasando, yo no me entero. Da lo mismo en el fondo vivir en un sitio que en otro. Y además esto en ciertos ambientes se vende bastante bien.
Padre Verdoy, muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista.
Muchas gracias. Adiós. Adiós.
Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Mañana el Papa Francisco visita Cagliari y allí a la Virgen de Bonaire. ¿Qué ciudad tiene el nombre de esta vocación? Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Y bueno, por supuesto, Bonaire, Buenos Aires.
Hoy lo tenía fácil.
Claro, lo que pasa es que los primeros europeos que llegaron a Buenos Aires con el primer fundador eran devotos de la Virgen de Bonaire y, bueno, insistieron para que el nombre de Nuestra Señora de Bonaire quede en el nombre de lo que fue después la ciudad de Buenos Aires, así que de la que es oriundo el Papa, por supuesto, así que mañana también es un día muy importante para todos los porteños. ¿Qué te parece, Álvaro? Empezamos nuestro recorrido en Nicaragua, porque en este país, acompañados por el nuncio, peregrinaron esta semana a la tumba del siervo de Dios, Odorico de Andrea, todos los obispos de Nicaragua. ¿Quién es Odorico de Andrea? Bueno, era un franciscano de origen italiano que estuvo 36 años entre los nicaragüenses, falleció en 1990, por supuesto con una fama de santidad impresionante, un pastor muy querido por el pueblo nicaragüense. Hoy se está pidiendo por su llegada a los altares, o siervo de Dios. Por eso todos los obispos nicaragüenses, como te decía, peregrinaron esta semana a su tumba. Vamos a México y atención, porque las tormentas Ingrid y Manuel provocaron severos destrozos en varias ciudades. Afectaron a más de 1 millón de personas, hay más de 50 fallecidos. Inmediatamente la iglesia mexicana se puso en movimiento, Cáritas, por supuesto, los obispos solidarizándose e invitando a solidarizar desde las parroquias con los más necesitados afectados por estas tormentas, así que hoy cuando termine el programa, todos una oración por México, no saben cuánto hacemos con oración. Viajemos a Chile, a Santiago, porque el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Sati, presidió el Tedeum de Acción de Gracias por el 203 aniversario de la primera Junta de Gobierno Independiente, y en un contexto de país en el que se debate sobre volver o no a tratar los crímenes de la última dictadura, Monseñor Sati pidió centrar la mirada en el bien común y pensar, y voy a leer las palabras porque son bellísimas, y soñar con un país de mano tendida y rostro descubierto. Soñemos con un país justo, fraterno y solidario, decía Monseñor Ricardo Sati. Seguimos rápidamente. Ecuador, termina mañana en Guayaquil la Semana de la Familia, que tuvo como lema "Mi familia y yo serviremos al Señor". Es una semana muy importante y concurrida por jóvenes, más de 3.000, que reciben formación y asumen compromisos de vivir sus noviazgos y sus matrimonios sirviendo a Jesús y poniéndolo entre ellos. Y finalmente, Álvaro, viajemos a Cuba. Los obispos de la Conferencia de Obispos Católicos enviaron una carta que fue leída en todas las misas, una carta preciosa, contundente, en la que, entre otros puntos, piden que se avance en Cuba en caminos de políticas de apertura como las que se vienen dando en el plan económico. La carta se llama La esperanza no defrauda y repasa algunos de los hitos más importantes de la Iglesia, como la peregrinación de la Virgen del Cobre, la visita de los papas y algunos cambios políticos tan anhelados por los cubanos. Por supuesto que los obispos piden que se termine de abrir ese orden político, pero con una esperanza, Álvaro, que como titula la carta, no defrauda.
Pues nada, mis deberes para este fin de semana, leer esta carta. Esteban Pítaro.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en el control técnico, Rafa Nieto. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.